sean felices, hagan el amor todas las veces que quieran, pero tomen precauciones porque hoy es el día de la prevención del embarazo en adolescentes. ¿No querés quedar embarazada? Cuídate. Nos vamos al móvil. Pedro Caram, adelante.
Claudia, bueno, te saludo nuevamente en esta segunda parte de la mañana y ya estamos con una nota aquí. Vamos a charlar unos minutos con la concejal Genoveva Molinari, que va a insistir con un proyecto que tiene que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, algo que ella ya había presentado en algún momento. Ahora profundiza un poco esta iniciativa y esta discusión, que además ya está teniendo algunas repercusiones y algunas polémicas que siempre son interesantes para desarrollar y escuchar las distintas opiniones. Genoveva, buen día, ¿cómo va?
Hola, buenos días a todos, gracias Claudia.
Hola, buen día, Geno.
Ahí está, ahora te estoy escuchando, Claudia. Bueno, le queremos preguntar justamente por esta iniciativa, en qué consiste, si tiene vinculación con el proyecto anterior que se había debatido en su momento y que finalmente no tuvo la aprobación, el tratamiento. ¿En qué situación está este proyecto y de qué se trata?
Bueno, sí, este proyecto tiene correlato con el anterior, es el mismo, le hemos hecho algunas modificaciones. El año pasado no lo pudimos volver a presentar porque ya había sido rechazado, pero bueno, al terminar el año legislativo se puede volver a presentar. Y la verdad que me parece que es una problemática que requiere que insistamos. En la venta de alcohol en envase cerrado para consumo fuera de los locales debe ser regulada para prohibir su venta luego de las 12 de la noche. Yo creo que el consumo del alcohol es algo que no tenemos concientizado, o que no tomamos en cuenta como sociedad como algo grave, sino que vemos el consumo de alcohol como algo social, y lamentablemente si se consume en exceso produce graves problemas y daños. Nosotros como comarca lo hemos vivido en los últimos tiempos, entonces me parece que esto es importante para empezar a trabajar y a cambiar la reglamentación, porque los tiempos cambian y me parece que con eso tenemos que cambiar la reglamentación. Nosotros cuando empezamos a ver qué se podía hacer, porque estos negocios que vendían alcohol de manera ilegal después de las 12 de la noche lo seguían haciendo, nos encontramos que estábamos con un decreto del año 98, que las multas eran muy bajas, que a los que vendían hoy les convenía pagar las multas y seguir vendiendo, y que también se le complicaba mucho a los inspectores poder controlar esto porque se terminaban hechos de violencia. Y no conseguían los testigos para sumar las actas y demás. Entonces nos pusimos a trabajar con el Poder Ejecutivo y llegamos a esta ordenanza que fue presentada el año pasado. Este año la volvimos a trabajar, la trabajamos con el juez de falta, la trabajamos con el fiscal municipal, trabajamos con las juntas vecinales, también trabajamos mucho con lo que es el Observatorio de Adicciones y la Agencia Provincial para empezar a trabajar y concientizar con el consumo excesivo de alcohol, que creo que esto debe ser el hincapié de este proyecto. Al tener estos negocios abiertos durante toda la noche, uno se le termina el alcohol, va junto a una vaquita, como se le llama, va y compra más alcohol, y al rato que termina eso van y compran más y tienen prohibición durante toda la noche. Entonces me parece que esto lo tenemos que cortar, tenemos que buscar y crear normativa que nos permita cortar con esto definitivamente y trabajar. Bueno, el proyecto prohíbe que todos aquellos negocios que vendan bebidas alcohólicas para envase cerrado para consumo fuera del local tienen que cerrar sus puertas a las 12 de la noche. Esto quiere decir lo que tiene que ver con almacenes, rotisserías, polirrubros. Estamos incluyendo acá lo que es confiterías, restaurantes, demás, que obviamente si van para consumo dentro del local lo van a poder seguir haciendo.
¿Genoveva?
Aparte de esto estamos incorporando lo que es delivery después de las 12 de la noche, la venta en vehículos, que también nos decían que nos informaban los inspectores y demás, que también los padres con los que hemos charlado, que se venden, van con los autos y venden bebida en la costanera. Entonces, bueno, eso también lo estamos prohibiendo. El consumo de alcohol en la vía pública también se está prohibiendo porque, bueno, el decreto lo prohibía. Nosotros cuando hicimos la ordenanza lo habíamos sacado eso, bueno, y ahora trabajando con los, bueno, la oposición en ese momento, el concejal Santos cuando rechazó nos manifestó que debíamos incluir eso, así que bueno, para lograr los consensos necesarios lo incluimos, y además también porque obviamente que debe ser controlado. Estamos hablando de empezar a concientizar, lamentablemente siempre hay que empezar a través de las multas.
Claudia, te está escuchando, Genoveva.
Sí, justamente era eso. ¿Cómo? Porque en realidad me parece que el desafío más grande es la fiscalización de eso. Viste que las cosas que te cuentan, yo no consumo alcohol y menos salgo de noche, así que no me entero de eso. Me entero por las cosas que me cuentan. Y entonces la queja de la gente, las cosas que dicen es, en tal lugar venden, por la ventana de la casa, venden alcohol, venden después de las 12 de la noche, venden... ¿Cómo se hace para fiscalizar eso? Porque es un desafío casi imposible.
Bueno, son dos pasos que también nosotros estamos incorporando. Uno es el clandestino, lo que llamamos clandestino, que vende en la casa a través de la ventana sin tener habilitación municipal y vende alcohol. Que el municipio ahí, al no tener habilitación comercial, la única manera que tiene de entrar es a través de una orden de allanamiento con la policía. Entonces ahí requerimos a los vecinos que realicen la denuncia o en la comisaría o en la fiscalía.
Porque sin denuncia no pueden proceder.
Exactamente, porque necesitas una orden de allanamiento para entrar porque son viviendas particulares. Al no tener habilitación comercial, el municipio no puede ingresar.
O sea que en ese sentido el ciudadano tiene que ser socio del municipio y si no, que no se quejen.
Claro, tiene que ayudar a ir, ¿no?, en contra de...
Claro,
o sea, mafias, yo le llamo porque la verdad que hace bastante presión cuando uno quiere meterse con estos temas. Pero, y también ahora lo que estamos haciendo nosotros es hasta el momento cuando se hacían los allanamientos en estos clandestinos, el municipio lo único que hacía era decomisar la mercadería. Ahora estamos incorporando una multa también al propietario de la vivienda, de 30.000 pesos al propietario de la vivienda, cosa que se le realiza el decomiso de lo que tiene, la mercadería, y aparte se le cobra una multa. Para también calcular una sanción, aparte de la sanción penal que obviamente tiene por la venta clandestina de alcohol.
Y después en el resto, los que sí están habilitados, porque la verdad es que uno, yo me canso de escuchar a la gente que dice, ah, porque no fiscalizan. Pero yo me pongo en el lugar de los inspectores, ¿no? Un inspector de ¿qué es un inspector de tránsito? Un inspector de que mira si está baldeando la vereda fuera de horario. O sea, la función de un inspector municipal no es la de policía. Y uno espera que ese cuerpo de inspectores, que tampoco son tantos, esté inspeccionando en todo Viedma a las 4 de la mañana si están vendiendo alcohol. Me parece que el desafío más grande es ese, la fiscalización.
Sí, por eso también ahora estamos modificando y ponemos el cierre de todos los negocios que venden alcohol a las 12 de la noche. Porque hoy, con el decreto que está vigente, lo que tiene que hacer el inspector es ir, bajarse en el negocio, ver que alguien esté comprando justo la bebida. Esa persona que está comprando tiene que firmar el acta como testigo. Entonces, la verdad que no consiguen que la persona firme el acta como testigo. La persona le dice que la bebida la trajo de tu casa y que en realidad vino al negocio a comprar un caramelo. Sí. El dueño lo agrede al inspector porque se apareció. Bueno, la verdad que tenemos hechos hasta violentos denuncias de inspectores. Y se complejiza esto de que los inspectores quieran realmente ir a hacer las infracciones. Entonces, lo que estamos haciendo, prohibiendo que todo un negocio que vende alcohol está abierto después de las 12 de la noche, es que ese negocio que está abierto después de las 12 de la noche y vende alcohol, si está abierto, se le clausura automáticamente y se le cobra la infracción automáticamente. No tenemos que hacer todo este procedimiento que la verdad que impedía la inspección.
Obviamente. Perdón que intervenga, pero lo que veo también complejo para fiscalizar y controlar es lo del consumo en la vía pública, sobre todo, bueno, sabemos lo que ocurre en la costanera, los chicos van, se instalan ahí, consumen alcohol, son muchísimos. ¿Cómo se podría implementar eso? ¿Cómo se hace para controlar eso y para ponerle coto, que es lo que ustedes intentan?
¿Se puede consumir en la vía pública? O sea, ¿cómo es el tema? O sea, ¿se puede ir tomando cerveza por la calle?
En realidad estaba prohibido por ley, esto se modificó la ley, se sacó ese artículo de contravenciones, pero bueno, no, lo que nosotros estamos haciendo es incluirlo en la ordenanza, como una facultad, antes era facultad de la policía, ahora que sea, ya es por decreto, pero bueno, es muy difícil controlar, como decías vos, ahora le vamos a dar otro peso a través de la ordenanza, sí, pero yo creo que tiene más que ver con este tema de empezar a concientizar, ¿no? Decir a los jóvenes, mira, si vos tomás, ahora sí te pueden multar y que se vaya controlando. El otro día hablamos con la concejala Regui, que está con la ordenanza de acoso callejero, y también decíamos, bueno, ¿cómo lo controlamos? Bueno, tiene que ver con esto, en realidad con que sean ordenanzas que empiecen a poner en debate el tema de, bueno, en este caso de lo que genera el acoso callejero, pero en este caso nuestro, lo que genera el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Que no podemos estar en la calle hasta las 5 de la mañana tomando todo el alcohol del mundo porque se nos acabó y fumo a comprar y se nos acabó y fumo de nuevo.
¿Y cuántos,
o sea, tenemos que empezar a trabajar?
¿Cuántos inspectores hay? ¿Cuántos inspectores tiene el municipio?
Y en el municipio tenía, ahora incorporó nuevos inspectores, los polivalentes, así que ha aumentado. No tengo el número exacto, creo que está cerca de 15, 20
bueno,
inspectores.
Bueno, el otro día, ¿sabes por qué te pregunto esto? Porque después, viste, cuando uno termina de hacer esta nota, después te preguntan en la calle. Es como cuando con las notas con los fuegos artificiales. Entonces la gente te dice, sí, pero yo vi que el 31 tiraban fuegos artificiales en el barrio. Y yo me quedo mirando porque la verdad que no es respuesta. Decir, y vos pensabas que iban a salir los inspectores, salen corriendo desde el centro, van en una motito, llegan al barrio San Martín. Bueno, ya llegaron a la tarde. O sea, no hay un cuerpo de 400 millones de inspectores. Y además es virtualmente imposible. Claramente todas estas cosas lo que hacen es trabajar para que nos concienticemos los ciudadanos de que está bien y que está mal, porque somos ciudadanos a los que nos tienen que decir qué es lo que está mal. No lo advertimos solos.
Exactamente. Yo creo que tiene que ver con eso, con empezar a concientizar y a poner estos temas en debate. Somos personas adultas, somos ciudadanos, y me parece que tenemos que empezar a tomar conciencia también de nuestra responsabilidad, ¿no? De nuestros deberes. Uh-huh. Porque es verdad, no podemos tener un inspector en cada casa para la pirotecnia, no podemos tener 29.000 inspectores en la costanera controlando quién toma y quién no, sino también es nuestra responsabilidad como ciudadano saber que no podemos ir a comprar a un clandestino porque estamos financiando una mafia. Me parece que tenemos que tener un cuidado en cuánto tomamos, que si tomamos no podemos manejar. Hay uh-huh. reglas que las tenemos que tener en cuenta y que cumplir como ciudadanos también, ejercer nuestro rol y nuestra responsabilidad ciudadana en estos casos. Las normas sirven, obviamente no se pueden hacer cumplir un 100% porque tampoco somos alumnos de una escuela donde la maestra nos castiga si nos portaba mal.
Claro.
Lamentablemente siempre la multa duele la billetera, duele meter la mano, entonces uno tiene que recurrir a estos mecanismos. Uh-huh. Pero la idea es tratar de que se apliquen lo menos posible y que todos cumplamos y podamos vivir tranquilamente como sociedad, en comunidad, ¿no?
Ajá. Una preguntita fuera de todo este tema y hablando de la fiscalización y de todas estas cosas que hacen. Vos sabés que, y te lo pregunto a vos antes de llegar al Ejecutivo, que es lo que estamos buscando para preguntarle esto, pero vos seguramente estés en tema, te cambio completamente de tema y Pedro me va a odiar por esto. ¿Por qué los inspectores municipales, cuando te detienen por alguna infracción que cometiste, te piden el seguro, la copia del seguro, y te piden el papel que indica que pagaste el seguro, el papel, cuando la mayoría de estas cosas se hacen por internet y nadie tiene registro? Vos tenés el primer, digamos, una especie de carnet que tenés el seguro contratado, pero no tenés la factura de pago mensual porque lo haces por internet. ¿Por qué ocurre esto?
Lo que yo tengo entendido, seguramente un inspector o la gente de seguridad y higiene te lo va a responder mejor que yo, pero lo que yo tengo entendido es que muchas veces uno sí tiene el carnet y todo, que el carnet te lo dan por un tiempo, te lo dan posiblemente por un año.
Sí.
Y que tengas ese carnet por un año no garantiza de que vos pagues durante todo ese año el seguro.
O sea que tengo que llevar la factura, si vos.
Sí. Claro, porque muchas veces pasa que vos tenés el carnet, tenés un accidente, chocás. Sí, le mostrás que tenés el carnet, pero después cuando la persona va a hacer la denuncia y le tiene que cubrir eso que chocaste, te dice, no, mira, no paga el seguro hace 6 meses.
Perdón que
sí.
No se cubre.
Perdón que intervenga, Claudia, pero específicamente las pólizas de seguro dicen que los inspectores no están habilitados para reclamar el último pago, digamos, ¿no? Uh-huh. Con la póliza debería alcanzar y uno tiene que hacer el reclamo si le piden ese papel que vos decís que certifica el pago del seguro, porque claramente lo dicen, me ha pasado varias veces y me he peleado con un montón de inspectores y policías porque me piden, yo también pago por internet, por débito automático, y no ando con la factura encima. Con la póliza, es el carnecito que vos que vos decías recién, alcanza o debería alcanzar y no pueden pedirte el último. Y lo dice específicamente, hay una ley que dice específicamente en el seguro, en el papel del seguro, que te dice que no tienen que reclamar. Con este papel alcanza y no hace falta pedir el último pago del seguro. Así que hay que hacerlo valer cuando a uno se lo reclaman. Ha pasado, hay casos que han sido hasta mediatizados de algún político que le pasó y que se hizo una suerte de escándalo porque quiso chapear o mencionar su función. Y bueno, ahí se confundió. sector, ¿no? Pero en realidad el argumento que estaba dando el político en ese caso era real, que no tenían por qué pedirle el último recibo de pago.
Bien, me tengo que ir a las noticias ahora, así que le pido disculpas a Genoveva por haberle preguntado otro tema. Ojalá que con esta ordenanza por el tema del alcohol cada vez nos concienticemos más de que está bueno tomarte un par de copitas de vino, pero que el exceso te hace pomada. Y bien porque ella esté trabajando por esto. Pedro, gracias.
No, muchas gracias a ustedes, Claudia, por el espacio.
Un beso, chao, hasta luego.
Nos volvemos en un ratito y te anticipo que va a generar polémica en el proyecto. Con alguna otra palabra.
Seguro.
En la Cámara de Comercio, vamos a escuchar también a la gente de los empleados de comercio, a ver qué opinan.
No importa.
Cuando presentamos el proyecto anterior, donde la Cámara de Comercio, el Sindicato de Empleados de Comercio apoyaba este proyecto, lo trabajamos con ellos el proyecto el año pasado y lo volveremos a charlar obviamente con ellos este año, con las juntas vecinales, con los padres que también nos vienen a hacer muchos reclamos. Bueno, una vez que el proyecto ya fue presentado, obviamente que tenemos varias reuniones pendientes para seguir trabajándolo y consolidándolo.
Y si no le vamos a proponer a la subsecretaria de Deportes, a Viviana Bilberger, nunca me sale el apellido, que haga clases de yoga para todos los que se quejen en la costanera y así se relajan un poquito. Chicos, gracias.
Hasta luego.
Chao, hasta luego. 10:31, nos vamos a las noticias con Gabriel Guerrero.
Nacional, la radio de todos.